tardes a todos y a todas los aquí presentes. Antes del comienzo de la sesión correspondiente al pleno ordinario del día 29 de julio de 2021, cuando son las 20:09, le cedo la palabra a Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular, para realizar una petición.
Bien. Buenas tardes. Como he dicho anteriormente, quiero que pedir que los presentes guardemos un respetuoso minuto de silencio en reconocimiento de la figura de don Jerónimo Marqueño Esteban, recientemente fallecido, secretario general del Ayuntamiento de Boreña durante más de 20 años, que desempeñó su labor como servidor público y funcionario municipal con absoluta honradez, lealtad absoluta y fidelidad a los intereses municipales hasta su jubilación en el año 2012.
Como no puede ser de otra forma, nos ponemos en pie y vamos a guardar un minuto de silencio por Jerónimo Martín. Finalizado el minuto de silencio, rindámosle el aplauso que se merece. Antes de empezar lo que es la parte resolutiva propiamente dicha, vamos a empezar por el punto número 2, que es la propuesta de nombramiento de vecino distinguido de Guareña de don Francisco Nieto López. Agradecer la presencia aquí de su familia de sangre y de su familia también, que compartía con él su inclinación como seguidor del Real Madrid, y por supuesto aquí ver a sus compañeros de corporación. Vamos a empezar por este segundo punto. Una vez acabado este punto, vamos a tener un receso de 5 minutos para que la corporación se pueda despedir de todos los y todas las asistentes y poder luego hablar de dicha mención con los familiares y personas cercanas. Así que vamos a empezar con este segundo punto. Para ello va a tomar la palabra Manuel Caro como secretario. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en la comisión de dicho punto.
Buenas tardes. Este asunto, el segundo del orden del día, propuesta de nombramiento de vecino distinguido de Guareña a don Francisco Nieto López, fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa que se celebró a principios de esta semana. Si quieres, Pepi, tú pasar a leer lo que es la propuesta.
Buenas tardes a todos y a todas, especialmente un saludo afectuoso a la familia y amigos de don Francisco Nieto López, que nos acompaña esta tarde. También quiero tener un saludo especial para el concejal de Cultura y Educación, José Luis Álvarez Monge, que ha trabajado excelentemente en la propuesta, en el estudio y en la presentación para el nombramiento de vecino distinguido de Guareña. Propuesta sobre el nombramiento de vecino distinguido de la Villa de Guareña a Francisco Nieto López, vecino de Guareña, en base al capítulo 3 del nombramiento de vecino distinguido en su artículo 9, por los méritos que se adjuntan en este expediente y que por la proyección de la misma somos conscientes pueda ser merecedora de tal magna distinción. Me vais a permitir en este caso que hable en nombre de José Luis. Don José Luis Álvarez Monge, delegado de Educación, Cultura y Turismo, como instructor del expediente designado por la Alcaldía para proceder a practicar las actuaciones que considere oportunas a fin de acreditar documentalmente los méritos de don Francisco Nieto López, quien ha sido propuesto para ser nombrado a título póstumo vecino distinguido de la Villa de Guareña, a instancias de la Peña Madridista de Guareña, con CID G 06133789, mediante escrito cursado al señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, con fecha 18 de mayo de 2020 y con número de registro de entrada 2020 ERC-851 y posteriormente el 28 de junio de 2021 con registro de entrada 2021 ERC-1632. Presenta el siguiente informe. Practicada cuantas diligencias, consultas e investigaciones se han estimado necesarias y convenientes para la más depurada y completa investigación de los méritos de la propuesta, a través de conversaciones de cuantas personas o entidades de esta localidad de Guareña, en general, de la Peña Madridista de Guareña y de la familia del propuesto para tal distinción, en particular, a efectos de acreditar los méritos que concurran en la persona de don Francisco Nieto López para su nombramiento a título póstumo como vecino distinguido de la Villa de Guareña. Se cree oportuno señalar las consideraciones que a continuación se detallan. Don Francisco Nieto López nace en Guareña el 18 de junio de 1944 y fallece el 21 de abril de 2020. Desde muy temprana edad llegó a estar muy vinculado al deporte en nuestra localidad, con el ámbito del fútbol, pero también con otras disciplinas deportivas. Las personas que le conocieron coinciden en afirmar de don Francisco Nieto López que fue una persona ordenada, metódica y de carácter serio. Sin embargo, quienes le trataron decían de él que detrás de esa seriedad y apariencia reservada, en lo cercano, era persona amable, generosa y con buen sentido del humor. La trayectoria e influencia de Francisco Nieto López en el ámbito deportivo local comienza con su etapa de jugador del Club Deportivo Guareña. Tras este periodo, inicia su andadura como entrenador de equipos locales, como la Sociedad Deportiva Obrera San Roque, del que fue fundador. También entrenó al Guareña Atlético en el 76 y 77 y al Club Deportivo Guareña en las temporadas del 77 a el 82. Fue persona que participó en el ámbito político, llevándole a ser elegido concejal en la primera corporación municipal, de 1979 a 1983. Desarrolló el cargo de delegado municipal de deportes, siendo alcalde en este periodo Fernando Fernández Mansilla. Aunque era un entusiasta de otras disciplinas deportivas, en aquellos momentos daba muestras de su pasión por el fútbol, como queda reflejado en unas declaraciones que realizó al diario Hoy el 20 de agosto de 1980, siendo delegado de deportes. Insistía entonces en la necesidad de mentalizar a los aficionados de Guareña a que acudieran a los partidos del Club Polideportivo Guareña en aquella etapa, en primera regional. Cito textualmente: «La afición no es buena, esta es la verdad. No responde a la llamada y este club tiene más que solera para encontrarse en la regional preferente. Pueblo con la mitad de habitantes se encuentran en ella». También mostraba su preocupación por modernizar las instalaciones deportivas existentes en aquellos momentos y la creación de otras nuevas. Entre sus prioridades estuvo la puesta en marcha de las dependencias del complejo polideportivo, que hasta ese momento no se encontraban en funcionamiento. Las equipó del material deportivo más imprescindible, ya que estaban carentes de lo más indispensable. Consideraba que al ser Guareña un pueblo agrícola, la juventud se encontraba con un inconveniente de gran calado para poder practicar deporte. Trabajó en dotar a las pistas polideportivas de instalaciones eléctricas, con lo que quería paliar este déficit después de las horas laborales. En los años 80 crea el equipo de fútbol Sporting Guareñés, siendo fundado con el objetivo de potenciar la cantera y el fútbol de base. Finalmente, en este club se retira como entrenador. En 1981 también funda la Peña Madridista de Guareña y la preside durante más de 30 años. En su activo cuenta con haber sido uno de los principales promotores e impulsores del torneo de fútbol internacional juvenil Villa de Guareña. Fue uno de los eventos de mayor repercusión y proyección, ya que puso el nombre de nuestro municipio en la órbita regional, nacional e internacional. Este trofeo se creó para promocionar el fútbol base, potenciar el fútbol local y ensalzar el nombre y la imagen de Guareña. Con la celebración de este torneo veraniego se contribuyó a una modernización de las instalaciones deportivas. Así quedaba recogido en la prensa del momento. Porque vaya por delante que en dicho presupuesto hay un proyecto de instalación eléctrica para encuentros nocturnos y una ampliación de localidades de asientos que permitirán a los asistentes al moderno polideportivo de Guareña sentarse cómodamente en número de 2.500 personas. Su preocupación por la juventud y porque los jóvenes practicaran deporte se ve reflejado en otra de las acciones que llegó a impulsar desde su posición de responsable político, la creación de un campo de fútbol en la zona sureste del pueblo, conocido como el Chiribeje. Está en proyecto de esta delegación la construcción de un campo de fútbol para la zona de San Roque, que está en el otro extremo del pueblo y que por el elevado número de jóvenes de aquella zona se hace más necesario cada día, apuntaba Francisco Nieto. De esta forma, el campo El Chiribeje se inauguró en 1982 por Juan Espino Navia, presidente de la Federación Extremeña y del Comité de Honor del Torneo Internacional Villa de Guareña. Este terreno fue creado para la práctica de jóvenes aficionados, alevines, infantiles, juveniles y otros aficionados. Se construyó sobre un solar del ayuntamiento con el superávit del primer trofeo Villa de Guareña. Tras su fallecimiento, el periódico Hoy, el 20 de abril de 2020, publica un extenso artículo elogiando a Francisco Nieto López y su figura como principal impulsor del Trofeo Internacional Juvenil Villa de Guareña y lo que supuso su celebración para nuestra localidad. Decía Francisco, los críticos deportivos de la prensa regional escrita, como Enrique García Calderón y Fernando Chávez, elogiaban el torneo de Guareña como algo diferente de lo que se cocía por España. Guareña ha llenado un cierto vacío que la región tenía en lo concerniente a trofeos juveniles. Dentro del fútbol base, es algo especial, algo que atrae a los auténticos catadores de este deporte, algo que fascina, algo verdaderamente diferente. Vimos los partidos y fue todo un espectáculo digno de resaltar y difícil de superar. De don Francisco Nieto López hay quien llega a sentenciar tras su fallecimiento que fue el primer concejal delegado de deportes de Guareña. Tuvo la gran idea de desarrollar un gran proyecto como fue el Villa de Guareña, además de otras acciones importantes para el pueblo. Recuerdo que me orientó en cómo conseguir subvenciones o de presupuesto municipal para el deporte base. Era un gran amante del fútbol de cantera. Proporcionó a Guareña gran ambiente deportivo. Organizó los maratones urbanos en la Plaza de España, carreras de bicicleta, etc. Por último, entre otros méritos, también se le atribuyen los siguientes. Su trabajo como ojeador de cantera para el Real Madrid Club de Fútbol desde los años 80 hasta el año 2000 aproximadamente. Su labor realizada como coordinador deportivo en el Ayuntamiento de Guareña, organizando y promocionando el deporte, siendo gran impulsor de una política deportiva en la localidad. Su trayectoria como árbitro, llegando hasta la máxima categoría nacional, Primera División, siendo juez de línea en varios partidos. Habiéndose cumplido en los procesos iniciales, así como en las averiguaciones recabadas para la incoación de este expediente, lo establecido en el capítulo 3 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz en su número 177 de fecha viernes 16 de septiembre de 2016, en concreto en su artículo 9, indica sobre el nombramiento de vecino distinguido que el Ayuntamiento de Guareña, a propuesta de la Alcaldía, Presidencia o a requerimiento de cualquiera de los grupos que integran la representación municipal o respondiendo a petición razonada y motivada de entidades locales de reconocido prestigio, podrá conceder el nombramiento de vecino distinguido que estará reservado para aquellas personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias. Haberse distinguido de manera abnegada y relevante en el salvamento de personas o bienes de interés público, o que en situaciones de riesgo y confusión hayan prestado voluntaria y desinteresadamente cooperación con los servicios públicos, que con su iniciativa, desvelos y esfuerzo personal hayan contribuido notoriamente a lograr o excitar la ayuda eficaz de otros elementos, que hayan prestado servicios extraordinarios y destacados por su celo, abnegación y sacrificio, que hayan promovido de manera relevante a nivel local el progreso de las ciencias, las artes, las letras o la cultura en general, o en cualquier otro campo de la actividad humana. Que hayan tenido un comportamiento ejemplar en algún aspecto para el resto de sus conciudadanos. Todo lo que sea realización de actos de verdadera ciudadanía. Cumpliéndose en don Francisco Nieto López estas circunstancias para su nombramiento como vecino distinguido de la Villa de Guareña, al recaer sobre su persona merecimientos más que justificados por méritos propios, adquiridos gracias a su dedicación, trabajo y compromiso con el deporte local, por dar a conocer el nombre de Guareña tanto a nivel nacional como internacional, por tener confirmaciones públicas tanto de personas, de entidades y por todos los méritos antes señalados, consideramos que don Francisco Nieto López es merecedor de la distinción de vecino distinguido de la Villa de Guareña, que le hace su pueblo a través del Ayuntamiento.
Finalizada la lectura del expediente, se abre un turno de intervenciones para los diferentes portavoces. José Antonio Farrona, como miembro de Unidas Podemos.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Unidas Podemos se va a abstener en este punto del orden del día.
Toma la palabra Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular.
Buenas tardes. El Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Guareña regula la figura del vecino distinguido en su artículo 9. Este título no necesita de instrucción de expediente previo y consiste en la entrega de un diploma con una sucinta referencia a los merecimientos que lo motivan y la fecha del acuerdo, así como la entrega de una insignia. La figura de Paco Nieto cumple sobradamente los requisitos para el nombramiento como vecino distinguido por su esfuerzo en la promoción del fútbol y en la formación de nuestros jóvenes durante décadas, como jugador, como árbitro, como entrenador, como profesor, como directivo, como monitor deportivo, como trabajador municipal. Fue el fundador y el creador del torneo juvenil más importante de Extremadura y de España durante el tiempo que duró. La persona que más ha hecho por la promoción del deporte en general y el fútbol en particular en el municipio de Guareña. El Partido Popular va a votar a favor como muestra de respeto y en reconocimiento sincero y merecido a la figura de Paco, tristemente fallecido en abril de 2020, el 21 de abril, en plena pandemia. Respeto y homenaje póstumo a Paco como servidor público y amigo y a su familia aquí presente.
Toma la palabra Josefa Ruiz.
Sí, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, de la propuesta como vecino distinguido de la Villa de Guareña en la figura de don Francisco Nieto López, Paco Nieto, como era conocido familiarmente y cariñosamente por todos. Sus méritos y su trayectoria han quedado rotundamente demostrados en la lectura del expediente, a lo que este Grupo Municipal Socialista está de acuerdo desde la primera hasta la última palabra. Nuestro reconocimiento a su trayectoria, nuestro reconocimiento a la labor incansable que hizo, sobre todo para redundar el nombre de Guareña a nivel local, regional e internacional. Nuestro reconocimiento hoy aquí a su familia, a la que le damos un abrazo afectuoso, y el reconocimiento también al ámbito deportivo, cultural, político y municipal por el que se movió Paco Nieto en todos sus años de vida. Nuestro voto, redundando, será favorable.
No sé si algún otro. Pedro, no voy a decir una intervención. Bueno, pues voy a finalizar este punto. Hablar de la figura de Paco Nieto, de algo más allá de lo que se haya dicho aquí, es imposible. Es elogio y, como decía el cronista, algo difícil de superar sus hechos, desde luego, cuando fue concejal, también cuando fue entrenador, cuando fue presidente de la Peña del Real Madrid, solo caben palabras de elogio hacia él. Hoy entregamos vamos a hacer el reconocimiento y lo vamos a hacer a título póstumo. Seguramente que a él le hubiera gustado que se lo hubiéramos dado en vida. Quizás esta corporación deba de aprender a hacer reconocimientos en vida. Ya lo hicimos, y creo que lo hicimos muy bien, bajo todos los miembros que formamos esta corporación actual, celebrando el 40 aniversario de Ayuntamientos Democráticos, donde él pudo recibir en mano la medalla de concejal del Ayuntamiento de Guareña. Él, y seguramente que algunos compañeros suyos, también echarán en falta Antonio Monago, otra de las personas que también faltan hoy aquí, desafortunadamente. Otra de las personas que había que haberle hecho un reconocimiento también, no a él, sino a este grupo de personas, aquella primera corporación, aquellas primeras corporaciones. Y estos reconocimientos hay que hacerlos en vida. Hay que reconocérselos antes de que falten entre su familia y entre nosotros. Sin más, vamos a pasar a la votación de Paco Nieto, de Francisco Nieto López, como vecino distinguido de Guareña. Abstenciones. Unidas Podemos. Votos a favor. Partido Socialista y Grupo Popular. Nos ponemos de pie y le rendimos un sentido homenaje con un aplauso. Vamos a tener un receso de 5 minutos para poder interactuar la corporación con la familia, con la peña madridista y con miembros de la corporación a la que perteneció. Reanudamos la sesión plenaria correspondiente al día 29 de julio, tras la aprobación del punto número 2 de la convocatoria. Retomamos o reiniciamos esta sesión plenaria con el punto número 1, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde al 30/6/2021. ¿Algún corporativo tiene algo que añadir, aportar? Nada. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas Podemos. ¿Abstenciones? Partido Popular. Con lo cual queda aprobada. En contra. Me transmiten que el voto es en contra. Con lo cual, cuenta con los votos favorables del Partido Socialista y Partido Popular y en contra votos a favor del Partido Socialista y Unidas Podemos y en contra del Partido Popular. Pasamos así al punto número 3, que corresponde al expediente 767 del año 2021, aprobación de la imposición y ordenación de contribuciones especiales por la ejecución de la obra denominada Reurbanización Calle Pajares, Alcipuede, San Gregorio y Plaza de Abasto. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dichas comisiones.
Buenas tardes de nuevo. Bueno, como sabéis, el pasado sábado se dictaminó favorablemente por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda Especial de Cuentas la imposición de contribuciones especiales para las obras de AEPSA que se denominan reurbanización de la calle Pajares, Sal si puede, San Gregorio y Plaza de Abasto. Como sabéis, ya la ordenanza que regula las contribuciones especiales se aprobó el año pasado con su procedimiento reglamentario, con su publicación correspondiente, y el acuerdo en el sentido que se trae es de aprobar la imposición de las contribuciones especiales para las obras que hemos descrito anteriormente. En segundo lugar, proceder a la determinación y ordenación del tributo concreto, de acuerdo con las tablas que ahí tenéis, que están de conformidad con la ordenanza fiscal que regula las contribuciones especiales. Tenéis ahí también la relación de sujetos pasivos, de manera pormenorizada, por calle. Y por último, bueno, pues hacerle una notificación individualizada a cada uno de los sujetos pasivos. Y como ya se informó en la Comisión Municipal informativa, el pago se realizará una vez que se haya realizado la obra. Ahora simplemente se le hace una notificación diciéndole el importe, determinándoselo, y ya posteriormente, una vez que se haya finalizado la obra, pues ya se le pasa al cobro lo que es la contribución especial.
Tomo la palabra María Soledad Jeda como presidenta en dicha comisión.
Buenas tardes a todas y a todos los presentes y a los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Guareña. Este punto del orden del día versa sobre la aprobación en la imposición y ordenación de contribuciones especiales. Se trata de dar cumplimiento a la ordenanza municipal que las regula. Hablamos de la siguiente fase de la obra denominada reurbanización de la calle Pajares, Así Puede, San Gregorio y Plaza de Abasto. Mediante esta fase se continúa con el desarrollo del plan director del proyecto Plataforma Única llamado Plan de Peatonalización del Casco Antiguo de Guareña, aprobado mediante consenso por todos los grupos políticos y que no solo dota a nuestras calles de un ornato más agradable y atractivo, sino que va mucho más allá, tratándose de la dotación de accesibilidad a nuestras vías, de hacer unas vías públicas cómodas y transitables para poder realizar trámites, compras o disfrutar del ocio. También se trata de priorizar al peatón frente a los vehículos y de encaminarnos a la reducción paulatina de las emisiones de CO2 para así dar cumplimiento a la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que en septiembre del 2019 este ayuntamiento firmó su adhesión. Es evidente la mejora de estas vías dotándolas de materiales como el granito, como ya se establecía en el propio plan director, y un mobiliario urbano que mejora el entorno, más moderno y eficiente, con la instalación de canalizaciones nuevas para el soterramiento del alumbrado público y las telecomunicaciones, entre otras, la mejora del abastecimiento, el saneamiento, así como de las acometidas. Todo esto no solo dota de gran valor a nuestras vías, nuestro entorno y nuestra población, sino a los inmuebles en ellas instaurados. Vías que no solo son un reclamo para los vecinos y visitantes, sino que sirve como ejemplo de accesibilidad en otras poblaciones, siendo un referente incluso a nivel nacional. Destacar que el tipo de vía objeto de obra, así como los materiales y las calles sobre las que se realizan, fueron objeto de consenso y aprobación por todos los grupos políticos, conscientes de la mejora y el beneficio que supone para nuestra localidad en todos los aspectos. Cabe recordar que esta ordenanza se aprobó en 1989 y que fue modificada en 2020 para adaptarse a la actualidad y a la vez ser más justo para todos los vecinos. Se establecen los distintos tipos de obra, los distintos tipos de calzada, según materiales o dimensiones en metro. El precio es unitario y se genera la cuota según los metros de fachada que tenga cada inmueble. Asimismo, se establecen reducciones de la cuota del 50% cuando se vieran afectadas fachadas laterales o secundarias. Es decir, el vecino paga según los metros de fachada que tenga cada edificio. La ley establece que la base imponible de las contribuciones espaciales estará constituida como máximo por el 90% del coste que la entidad soporte. No obstante, la ejecución de estas contribuciones establecidas en ordenanza suponen solamente un 1,8% del coste. Estando todo el expediente completo, solventadas las dudas de los corporativos en las comisiones informativas y considerando que se trata de dar cumplimiento a la ordenanza municipal, que supone un trámite preceptivo y que estas obras redundan en un beneficio claro sobre nuestra población en general y sobre las personas y los inmuebles en particular, pido el voto favorable de este punto del orden del día.
Toma la palabra José Antonio Farrona, como portavoz de Unidas Podemos.
Unidas Podemos Guareña, como en ocasiones anteriores, estamos en contra de que se cobre contribuciones especiales a los vecinos y vecinas de Guareña, más si cabe ahora en la situación actual, en la que muchas familias están viendo mermados sus ingresos. Pero también queremos decir que estamos a favor del proyecto para el cual se está pidiendo la contribución especial, pero es una cantidad ínfima lo que se va a cobrar a los vecinos. O sea, se puede cobrar el 90%, se va a cobrar una cantidad mínima, pues no se le cobra. Ya está. Sí. Creemos que es lo más justo para todas las personas. Vamos a votar en contra.
Toma la palabra Pedro Romero como portavoz del Grupo Popular.
Bien. Como dije en comisión informativa, se trae a pleno el acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones especiales. Repito, imposición. El PSOE impone a los vecinos una nueva carga fiscal, volviendo a meterle mano al bolsillo. Lo único destacable en el expediente es las faltas de seguridad jurídica, algo que va siendo habitual de los gobiernos socialistas. El Partido Popular está totalmente en contra. La aplicación de contribuciones especiales en estos expedientes está viciada de interpretaciones subjetivas y sujeta al libre albedrío. Las obras ascienden a 735.000 euros. El ayuntamiento aporta más de 360.000 euros. No quiero llegar a pensar que cobrásemos el 90%. a los vecinos se le va a cobrar 13.000 euros a una media de 220 euros por recibo, 62 recibos, media. Lo más grave es que por una única obra, por una única actuación, unos vecinos pagan un precio y otros pagan otro. Hay vecinos que pagan 47 euros el metro lineal de fachada, otros pagan 45 euros el metro lineal de fachada y otros pagan 42 euros por metro lineal de fachada. Repito, por una única actuación. Todo ello en función del diseño que se haya hecho de la zona y de que ustedes hayan decidido hacer un acerado más grande o más estrecho en una zona o no hacerlo en otra y permitir o no permitir no hacer acerado o dejar que pasen o no pasen los coches. Como digo, hay unos 62 recibos, una media de 220 euros. El recibo de Diego Esteban Cabrera es de 841 euros. El recibo del edificio del estanco de la calle Pajares es de 1.300 euros. El recibo de María Ángeles Godoy Pozo es de 589 euros. El recibo de la familia Hernández Benítez Donoso es de 1.300 euros en dos recibos. Francisca Romero va a pagar 611 euros y así hasta 62 recibos. En definitiva, trato discriminatorio en función del diseño subjetivo que ustedes hayan hecho de la zona, con despilfarros y obras, esto es lo importante, funcionalmente innecesarias que no tienen por qué soportar los vecinos. Este es el problema de esta imposición. Se hacen obras con carácter estético, no que no atienden a necesidades funcionales o operativas. En ese caso, lo justo es que el ayuntamiento asuma el coste y no esquilmen los bolsillos de los propietarios de fincas urbanas. Es una vergüenza cobrar 840 euros a un propietario y 1.300 a otro. Cantidades que en algún caso llegan a ser confiscatorias y que encima, repito, ya han sido grabadas con anterioridad por estar afectadas por otros tramos de anteriores actuaciones. El Partido Popular solicita que retiren este punto del orden del día.
Toma la palabra Josefa Ruiz, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, buenas tardes a todos. De nuevo, tras este receso donde se ha nombrado vecino distinguido a Francisco Nieto López, saludar también al público que nos acompaña en esta interesándose por los plenos de su municipio. Quería iniciar mi intervención en honor a aquellas personas que nos escuchan y que hablan de contribuciones especiales. Lógicamente, si se quedan con la demagogia en el lenguaje de nuestro portavoz del Grupo Popular, pueden hacerse muchas preguntas. Primeramente, y como bien ha expuesto la delegada del área, venimos de una ordenanza de 1989, donde además de los metros lineales de fachada, también se hablaba del volumen edificable, del valor catastral, de una serie de motivos por los que se le grababa. Voy a recordar aquí, y usted, señor Romero, se va a acordar perfectamente, que ya hubo un intento, un trabajo exhaustivo, un acuerdo de todos los grupos municipales con representación en aquel momento. Un acuerdo por unanimidad y tras varias sesiones de trabajo en las que se hicieron unas contribuciones más justas y más equitativas, donde se logró eliminar ciertos agravios comparativos y donde además se consiguió bajar una considerable rebaja en el precio de las mismas. Eso fue aprobado en un acuerdo plenario de 29 de abril del 2010. Una oposición por entonces, a la que yo echo de menos hoy, oposición constructiva, oposición que trabajaba en beneficio de los vecinos y que estaba de acuerdo en todas aquellas circunstancias que les afectaban de manera especial. Conscientes todos todos los grupos políticos de la necesidad de que aquel vecino que de manera especial iba a haber revalorizado su inmueble, su entorno, iba a contar con canalizaciones nuevas, por aquel entonces sobre todo canalizaciones de agua, iba a contribuir puntualmente a esa obra. Justo reconocimiento desde aquí a esa labor de oposición constructiva que hoy echo de menos. Me sorprende en esa exposición en la que usted, la verdad que le voy a felicitar por demagogo, no sabía yo que tenía también esa faceta del lenguaje, recalcando imposición, cuando usted es técnico en la materia y sabe realmente el título de una ordenanza cómo es. Y usted lo sabe. Y hablo de demagogia, de otra faceta más, y le pregunto, ¿qué ve usted raro en el expediente? ¿Usted ve rara la ordenanza? ¿Ve rara su aplicación? ¿Ve rara su publicación? Publicación que ha llevado todos los trámites. ¿Usted ve raro todos los informes, en este caso el informe de intervención? ¿Le falta a usted algún documento en el expediente para hablar de error en el mismo y para hablar siempre aquí de que los informes vienen cojos? Me hubiera gustado que me lo hubiera dicho en comisión, en una comisión a la que llegó usted sin documento y en la que usted se dedicó a soltar dudas y dejando entrever que ni siquiera se había leído el expediente. Le voy a comentar también, por si usted no lo recuerda, que creo que sí, si yo creo que usted se dedica a sembrar dudas allá por donde va. Lo único que pasa es que usted sabe realmente cuál es la verdad, pero no la quiere decir. Cuando usted se refiere a diferentes criterios, en las calzadas, en la obra, en el acerado, en la fachada, y usted está diciendo que es criterio y es capricho única y exclusivamente del PSOE, voy a recordarle aquí que la aprobación del plan director del municipio, también la del plan de peatonalización del casco antiguo de Guareña, fue aprobada aquí por unanimidad, por todos los grupos políticos. Y yo no voy a ser demagoga, unanimidad quiere decir voto a favor de todos los partidos políticos aquí representados. Unanimidad del plan director allá entre el 2017, unanimidad del plan de peatonalización redactado en diciembre del 2018. Pero también le voy a recordar a usted que la propia ley de accesibilidad ya nos marca, no solo al Ayuntamiento de Guareña, sino a todos los ayuntamientos, cómo deben ser ordenadas las calzadas, en este caso las calles. Fíjese que lejos está de pensar que es un capricho del equipo de gobierno. En esos documentos, y le vuelvo a recordar, aprobados por unanimidad, se establecen y se determinan las áreas de actuación, su tratamiento, cómo deben ser las zonas de las calzadas peatonales, cuál es el tipo de pavimento, el color de lo que se pone. Todo fue aprobado por unanimidad, con la importancia que ha sido de fijar unos criterios base con los que todos estuvimos de acuerdo. Pero es que además voy a recordar aquí que después de aprobar este plan, llovieron las felicitaciones a este ayuntamiento, la OTAEX, por ejemplo, otras numerosas instituciones y organizaciones de accesibilidad y de asociaciones de discapacidad, nos mostraron su felicitación y su enhorabuena a todos los grupos políticos, a su grupo, al Partido Popular, por aquel entonces a Izquierda Unida y también a Plataforma Ciudadana por Guareña, al Partido Socialista. Hemos sido ejemplo y somos ejemplo de accesibilidad para muchos pueblos. Hemos salido en varias publicaciones de arquitectura y además también felicitados por conseguir este tipo de proyectos con programas a EPSA, que a este ayuntamiento de Guareña le cuesta muy poquito dinero, que generamos unos 4.500 jornales al año, programas que ustedes votaron en contra de solicitarlo, capando, por sus razones, la llegada de mano de obra del paro a Guareña y la posibilidad de seguir haciendo infraestructuras como esta. El equipo de gobierno, en base a todos esos cambios y buscando además una ordenación más justa y más equitativa, como bien ha apuntado ya también la delegada, aprueba en la ordenanza en vigor publicada en el Boletín Oficial de la provincia una serie de cuestiones a las que usted también preguntó en comisión, que usted sí sabía, pero deslizó la duda. Preguntó qué pasaba con los edificios, con los pisos. Le tuvimos que recordar a usted que los pisos, con la nueva ordenanza, iba a ser el reparto equitativo según sus metros de fachada, a repartir de manera igualitaria entre todos los vecinos. También voy a recordarle a usted las numerosas deducciones, reducciones al 50% para todos aquellos edificios, viviendas que se vean afectadas en su segunda fachada lateral. Pagan la mitad. Pagan la mitad. Y de esos recibos hay aquí unos cuantos. Es que usted solo ha contado los recibos que a usted le interesa. Yo también podría citarle aquí, no me gusta citar a los nombres de los vecinos, pero ya que usted lo ha hecho, me ha dado pie a hacerlo. No lo haré. Hay aquí recibos, usted ha citado, de 29,40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 73 euros, de 57 euros, a los que usted no se refiere. Lógicamente, nuestra última intención es enfrentar a unos vecinos con otros por una simple diferencia de los metros que tenga su fachada. Señor Romero, yo lo siento mucho, pero de nuevo viene usted a este pleno sin hacer su trabajo. No es la primera vez que asiste a comisiones y leerse los expedientes, ya se lo he recordado. Después de que usted una vez también insistió hasta la saciedad de que le enviáramos la documentación fotocopiada, que si en el archivo tal, el archivo comprimido, el archivo cual. Pero usted no se la ha leído. Da igual, de ninguna de las maneras usted se la lee. Pese a ello, el equipo de gobierno y los técnicos respondimos a sus dudas sin ningún tipo de problema en la comisión, a lo que usted deslizó que lo había hecho para ver si nos cogía en un renuncio. Usted acude al pleno con las mismas alforjas que viene a la comisión, vacías. Pero eso sí, ya se ha encargado usted de engañar, de falsear, de jugar con la ambigüedad, de ser demagogo y de tomar por tontos a los vecinos y vecinas de Guareña, hablándoles de cuestiones que nada tienen que ver después con la realidad de los puntos que aquí se aplican, que aquí se aprueban en el pleno. Me podría quedar con que usted no desconoce la ordenanza, usted desconoce el contenido del plan director, que usted no se ha leído el informe de tesorería, donde todo viene reflejado. Señor Romero, por lo tanto, usted suelta su intervención y a esta portavoz le parece que usted juega con los vecinos y vecinas de Guareña. No se puede jugar con el vecino y no se puede jugar de esta manera tan demagoga. Porque además su trabajo de oposición es venir, es proponer, es trabajar. Porque también por eso cobra, que por cierto sale también de los bolsillos del vecino. No me voy a extender más en esta, por si hay otro turno de intervención. Sí que me gustaría finalizar con una expresión que ha utilizado al final. Cuando usted dice que nosotros estaría de más que cobráramos la cantidad casi cercana al 90% que nos permite la ley. Ese menos del 5% es aplicable en todas las obras y contribuciones especiales que se han aplicado. Usted está aquí diciendo que el Partido Socialista impone a esos vecinos de estas calles que se van a ver afectados por las obras AEPSA, de las calles Pajares, Alsipuedes, San Gregorio y Plaza de Abasto. Y yo me pregunto, ¿por qué usted no hizo lo mismo con el resto de vecinos que también han contribuido anteriormente con este tipo de obras? Nada más, señor presidente.
Antes de seguir la segunda ronda, solo una pequeña apreciación. Evidentemente, como corporativo, y no puede ser de otra forma, y así lo aprobamos todos, creo que fue por unanimidad, la representación política tiene que ser, porque lleva detrás un trabajo y tiene que llevar un esfuerzo, tiene que ser, como no puede ser de otra forma, un ajuste de una cuantía económica, y lo aprobamos todo en ese, y del cual quiero que se quede manifestado, porque evidentemente cualquier corporativo tiene que tener una remuneración económica, le resta tiempo a su familia, le resta tiempo a toda su vida, y hemos visto hace un momento, hemos tenido aquí a una persona que hemos concedido el título honorífico, que precisamente le hemos reconocido por el trabajo que ha realizado tanto en su vida política como personal. Por eso quiero que centremos el debate en el tema de que nos subyace, el cobro de impuestos de la tasa de la contribución especial en la obra. No sé si el grupo, el portavoz de... ¿No? Pedro, sí.
Imposición, señor alcalde. Vamos a ver. Oposición constructiva. Se lo voy a recordar. Espero que eso sea así en la próxima legislatura. Que contribuyan constructivamente a la labor municipal. Usted sabe que yo conozco los expedientes y me los estudio. Los conozco mejor que usted. ¿Vale? Demagogia y cuentos, lo suyo. Nada más que hay que verla y escucharla hoy. Yo le voy a pedir disculpas, suelo desconectar. Empiezo a escuchar y luego ya desconecto. Nosotros, le recuerdo, somos los representantes del Partido Popular. No hemos votado con ustedes este tipo de expedientes, no hemos aprobado ninguno. Si quiere, le puedo recordar que el PSOE decía que no iba a pactar con separatistas y filoetarras, y ahí lo tenemos. Ahora me va a hacer usted responsable de que la anterior legislatura se aprobase un expediente por el Partido Popular, y me hace a mí, como si, oiga usted, que esto sea aprobado por usted. Yo, con usted, no he aprobado ningún expediente de este tipo, que quede claro. Y bueno, del dinero que se cobra, no se cobra, eso sí lo debería usted saber. Debería usted saber lo que yo cobro y lo que cobra usted y cada uno de sus representantes en este pleno. Dicho esto, voy a hablar de las contribuciones especiales, de la imposición de contribuciones especiales, del punto que se trae aquí al orden del día. Desde 2018 hasta ahora han gastado usted en obras de maquillaje 2,4 millones de euros, 400 millones de pesetas. Y ahora pretenden que los vecinos financien parte de esta borrachera de gasto. Dice usted que yo hablo de errores. Jamás he hablado de errores en este expediente. No sé cómo se inventa esos cuentos. El hecho imponible de las contribuciones especiales es la obtención por el sujeto pasivo, léalo en el informe de tesorería, a mí no me hace falta leerlo, de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Díganme ustedes, señores socialistas, ¿dónde está el beneficio que obtienen los propietarios por estas obras? Le voy a dar un pequeño detalle. Los vecinos de la calle Grande no pueden entrar en sus casas a partir de las 10 de la mañana. Para subir la compra tienen que aparcar en las esquinas, porque ustedes no les dejan llegar a su puerta, como a cualquier otro vecino de la población. Las empresas distribuidoras de gas y de reparto no pueden entrar, tampoco las ambulancias. Hay que pedir permiso a la policía para acceder con el coche. Han quitado todos los aparcamientos de la zona. Han desviado la mayor parte del tráfico de la población a la calle más estrecha del municipio, en la que vivo, y eliminan los aparcamientos de la calle. Está todo pintado de amarillo, lo que está provocando graves problemas de seguridad. El único que pueda aparcar en toda la calle, y eso ha pasado a lo largo de las tres últimas semanas, es el coche de la policía, en toda la calle, desde el estanco hasta el túnel. Espero que no tengamos que lamentar ningún accidente de gravedad por las imprudencias y los excesos de velocidad todas las noches, con ausencia total y absoluta de control. Eso sí, el gran hermano socialista nos vigila. No hay aparcamientos, pero sí cámaras de seguridad ilegales en todas las fachadas del ayuntamiento. Después de 3 años de obras, con los perjuicios que sufrimos los residentes, empresarios y autónomos, ustedes imponen contribuciones especiales para sufragar obras estéticas que den cobertura a su hotel rural. Hotel que ahora parece que se va a quedar en casa rural, según he visto, sí, la obra pone la adjudicación casa rural. Ya les he dicho que yo lo denomino ruina rural. Más caro que un parador nacional, metiendo las narices donde no llega la iniciativa privada. Claro que la iniciativa privada invierte su dinero. Compran viñas a 500.000 euros y luego le meten la mano al bolsillo del vecino diciendo que aumentan el valor de sus bienes, alegando que aumentan el valor de sus bienes, de los bienes urbanos, cuando el precio por metro cuadrado en los municipios de 5 a 10.000 habitantes está por los suelos y muchas de las viviendas, no solo de la zona, de la población, están cerradas, viviendas en las que no vive nadie. Le vuelvo a pedir, retiren el expediente del orden del día.
No. La exposición está realizada. Sí, me pide la palabra la Josefa Ruiz, portavoz socialista, pero al final estamos hablando prácticamente de lo mismo con otra literatura, pero sí que es cierto que a cualquiera que nos esté escuchando a través de las ondas, o para aquellas personas que asisten a la sesión plenaria y se trae a debate el asunto del cobro de tasas especiales, de contribuciones especiales donde se van a realizar las obras de la EPSA, a alguien que le puede sonar como algo nuevo, y que me corrija, la primera vez que se aprueba el cobro de tasas especiales es desde el año 1989. Durante 32 años se han estado cobrando contribuciones especiales. Durante 32 años ha habido armonía para llevar esto a efecto. La pregunta que traslada se pone sobre la mesa. ¿Por qué se cobra? ¿O por qué a qué se debe, ¿no? ¿Es real que haya un aumento del valor del bien? Por supuesto. Alguien que haya tenido una valoración de una vivienda. Fácil contratar a un técnico y que te diga, evidentemente, los accesos que tiene la vivienda a servicio de agua, el año que se construyó, los años que tiene el vial público, las características del vial y un largo etcétera. Solo hace falta hacer un comparativo para darse cuenta que sobradamente va a subir el valor del inmueble. Además, de facto, le ahorramos al vecino posibles problemas, porque a pesar de lo que se ha dicho aquí, no es una obra de carácter estético. No hace falta ir más allá que asomarse a la ventana de este ayuntamiento, o salir a dar un paseo y ver que se han renovado todas las canalizaciones de abastecimiento, de saneamiento, canalizaciones eléctricas, se han introducido nuevas acometidas que eran necesarias, que nos estaban pidiendo las redes de telecomunicaciones. Hemos visto que ha mejorado todo, tanto la parte que no se ve, que es la parte de la infraestructura, lo que va debajo de losa, debajo del granito, de eso que queda tan bonito, que no tiene que ser tan malo cuando hemos recibido reconocimientos y premios. Premios me refiero a ese reconocimiento que seamos ejemplo en la revista de Ingenieros Civiles de España. Nos ponen como ejemplo. Tan mal nos lo estaremos haciendo. Pero no me refiero a que lo estemos haciendo mal el equipo socialista, sino también a Unidas Podemos, a Plataforma, Ciudadana por Guareña, a Izquierda Unida, incluso hasta el Partido Popular, pero el antiguo, porque ahora ha habido un cambio de tendencia. Ahora parece ser que aquel plan de ordenación, aquel plan director, ahora ya no vale. No vale cuando vamos a cobrar las contribuciones especiales. Hombre, yo sé que esto a usted le da mucha cancha, le da mucho juego. Cobrar las contribuciones especiales a un vecino, pues da mucha cancha política. Pero vamos a ser directos. el portavoz de Unidas Podemos dice, si es poco, es el 1%. Pues si es poco, la recaudación es poca, pues suprímela, es una propuesta. Pero desde este grupo entendemos que si lo han pagado antes otros tantos vecinos en otras tantas calles, aunque sea poco, es más el gesto que el pago. Evidentemente, podía seguir hablando mucho más, pero quiero acabar de que algo no se estará haciendo tan mal, cuando precisamente el Plan de Recuperación y Resiliencia, uno de las primeras líneas que lleva, y lo sabrá, aquí lo sabemos todos, pertenecemos a grupos políticos, vemos publicaciones en el Diario Oficial, vemos ruedas de prensa, uno de ellos va precisamente dirigido a la recuperación de cascos históricos, a la peatonalización, a la reducción de emisiones de CO2, a una apuesta por el turismo rural para poblaciones menores de 100.000 habitantes, poblaciones menores de 20.000, donde está Guareña. Hombre, que la casa rural, hotel rural, que usted se refiere como la ruina rural, hombre, muy barato construye usted, señor Pedro Romero. Solamente hace falta abrir de vez en cuando un periódico y ver lo que vale una rehabilitación. Fíjense, sin ir más lejos, hace poco abrí el diario Hoy y vi lo que valía la rehabilitación de una parte del Palacio de Godoy en Cáceres. La rehabilitación de una parte, 13 millones de euros. 13 millones de euros. Eso sí, Guareña no solamente está vigilada, no hace falta irse más allá que hacer 100 kilómetros y se va uno a Badajoz. Y antes del cambio de gobierno se aprobó una implantación de cámaras. Oye, que no estoy diciendo que esté mal, que estoy de acuerdo. La vigilancia de la circulación y del tráfico es imprescindible, precisamente por lo que ha dicho usted, para controlar a los vehículos que van a una velocidad elevada y pueden ocasionar un daño a los viandantes. Pero es que no solamente ahí, sino que en Cáceres, donde hasta hace poco gobernaba el Partido Popular, también tiene cámaras de vigilancia. Pero es que no es solamente ahí, sino que es que además salen nuevos decretos de ayuda para precisamente el control de vigilancia del tráfico y de entrada y salida de vehículos. Hombre, creo que tan mal políticamente no lo estamos haciendo cuando vamos en sintonía con el resto de poblaciones, sean de este color político o de otro color político. Ahora bien, respeto, como no puede ser de otra forma, su oposición a que se cobren las contribuciones especiales. Que haya habido un giro desde 1989 ahora por este asunto, bueno, pues lo entiendo, pero no lo comprendo. Creo que este punto ha sido ya suficientemente debatido, profundamente, y vamos a someterlo a votación. Votos en contra, Partido Popular, Unidas Podemos. Votos a favor, Partido Socialista, con lo cual queda aprobada la imposición y ordenación de la contribución especial para la ejecución de la obra denominada Reurbanización Calles Pajares, Salsipo de San Gregorio y Plaza de Abastos. Pasamos así al punto número 4 y aprovecho también para darle la bienvenida a Justo, como Justo Barrante, alcalde de Torrefresneda, que está hoy aquí con nosotros en la sesión, precisamente porque el punto que se va a aprobar ahora, se va a votar, está situado en las inmediaciones de Torrefresneda. Él es conocedor del expediente, como no puede ser de otra forma, ha colaborado en el expediente, y pasamos así a debatir este punto. Aprobación del borrador de la modificación número 16 de las normas subsidiarias de Guareña, creación de un nuevo sector en Torrefresneda. Luego, Justo, tendrás tu turno de intervención. Haremos el turno de cada uno de los diferentes grupos políticos y tú el último. Vale. Toma la palabra Manuel Caro como secretario del Ayuntamiento de Guareña.
Bueno, como sabéis, este asunto también fue dictaminado favorablemente el pasado lunes por la Comisión Municipal Informativa de Obras y Urbanismo. Habéis tenido acceso y tenéis acceso a lo que llamamos el documento de inicio de la modificación puntual, la número 16 de las normas subsidiarias municipales, que en concreto es para la creación de un nuevo sector industrial en el núcleo de Torrefresneda, cuyo promotor es Mogotran Extremadura SL. El acuerdo que se propone es aprobar este borrador de la modificación puntual número 16,
darle traslado al órgano ambiental para que emita el correspondiente estudio ambiental estratégico de conformidad con lo establecido en la Ley 21.13 de evaluación ambiental, para que informe lo que estime oportuno. Si hubiese que modificar lo que es el documento de inicio, que va con el documento ambiental incorporado, y en caso de que emitan rápido, bueno, pues ya procederemos a la tramitación, como hemos hecho en otras ocasiones, de aprobación inicial, provisional, para su posterior remisión al órgano competente autonómico para su aprobación definitiva.
Toma la palabra Juan Carlos Fernández, como presidente en dicha comisión.
Buenas tardes a todos los presentes, a los radioyentes. Bueno, pues se trata de traer aquí a pleno una modificación puntual que viene promovida por un grupo inversor que se ha fijado en nuestro pueblo, en concreto en la localidad de Torre Fresneda, para ampliar o generar allí un nuevo sector, cambiar el uso del suelo en un sector industrial al lado de otro que es más conocido como la SAU 3, denominada Mondejar, que también tuvo su momento de desarrollo, pero no se llevó a cabo. Bueno, pues esto parece que viene pisando fuerte. Nos han pedido la colaboración de realizar estos trámites. Por lo tanto, pido el voto favorable para la transformación de 11,58 hectáreas a uso urbano industrial.
Toma la palabra José Antonio Farrona.
Unidas Podemos está a favor de este cambio de uso del suelo. No solo estamos a favor, sino que nos gustaría que se ampliara, que fuera muchísimo más el terreno que se dedicara a creación de una plataforma de industrialización, de sector servicio, de lo que hiciera falta, porque la ubicación de Torre Fresneda es inmejorable para cualquier tipo de plataforma logística. Y ya que estamos con el tema, si lo completamos con la carretera Guareña-Torre Fresneda, Torre Fresneda-Guareña, ya nos coronamos. Votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero.
Señor alcalde, cuando hablo de cámaras de seguridad, hablo de cámaras ilegales. Escuche, por favor. Ilegales. Ilegales. Son ilegales. Ah, la habéis desconectado. No. Eso decís que la habéis desconectado, pero la realidad es que graban.
No, pero no me refiero a eso.
Ah. Ok. Cámaras ilegales. Vuelvo a repetir. Y ya, por respeto al alcalde pedáneo, voy a entrar en, al alcalde de la entidad local menor. Entro en materia. Se trae a pleno la modificación puntual de las normas subsidiarias número 16, consistente en la creación de un nuevo sector industrial en la zona de Mondéjar, en el núcleo de la entidad local menor de Torre Fresneda. El promotor es Mogotrans Extremadura Sociedad Limitada. En el Partido Popular estamos a favor de este tipo de iniciativas que generan actividad económica y empleo en la zona. Los sucesivos alcaldes de la entidad local menor y Justo, con el que he hablado en ocasiones de este tema, se quejan con razón del abandono y la falta de oportunidades de sus vecinos y de la necesidad de proyectos como el que se trae hoy a la aprobación del Pleno. Es de destacar el esfuerzo que hace el promotor, Mogotrans Extremadura Sociedad Limitada, empresa que al parecer pertenece al sector de la distribución. El expediente echa a andar con esta aprobación inicial. Hay que recordar, que ya se ha comentado en esta sesión, que en la zona de Mondéjar ya se inició un expediente hace años de este tipo, un expediente parecido, que no llegó a buen término, que parece que el expediente actual no tiene que ver nada con el que hoy, el expediente del que hablo, no, nada tiene que ver con el que hoy se trae a pleno. Deseamos al promotor que sus expectativas de negocio se vean cumplidas y satisfechas. Por nuestra parte, que se cumpla la normativa reguladora de los trámites de este tipo de expedientes que se caracterizan por su complejidad la multitud de informes que hay que pedir y los requisitos necesarios hasta su finalización. Dicho esto, reitero el voto a favor del Partido Popular.
Toma la palabra Josefa Ruiz.
Sí, muchas gracias. Pues como han explicado los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra, para el Grupo Municipal Socialista es una excelente noticia el hecho de que un grupo inversor, una empresa, quiera consolidar sus servicios y empezar a trabajar en el término municipal de Guareña, en este caso en la parte que corresponde a la entidad local menor de Torrefresneda. Quiero saludar a Justo, al alcalde de Torrefresneda, darte la bienvenida y celebrar que este grupo inversor haya decidido invertir con el consiguiente beneficio económico y social que va aparejado para los vecinos y vecinas, en este caso más concretamente de Torrefresneda, por la cercanía al proyecto. Coincido con el portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña, en este caso, o sea, Unidas Podemos, perdón. Coincido en que Torrefresneda tiene un enclave estratégico. Hay que aprovechar, sin duda, sobre todo en estos tiempos que corren, donde este tipo de iniciativas puede traer el impulso económico y mucha mano de obra y trabajo para la zona. Así que nuestro voto, cumpliéndose todo el expediente que ahora inicia su camino, será favorable.
Toma la palabra Justo Barrante, alcalde de Torrefresneda. Toma la palabra.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros a todos, a toda la Corporación Municipal, pues el apoyo unánime. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es una postura, en fin, inteligente, por supuesto, y que viene precedido, pues, por un posible enriquecimiento de la comarca en la que nos vamos a ver, que nos viene muy bien a Torrefresneda, nos viene perfecto a Guareña. Y que esto, bueno, sea el primer punto de unión entre dos pueblos que nos alejan en kilómetros, nos alejan en algunas posturas, y creo que esto va a ser un principio de acercamiento. También tengo que hacer especial mención, pues, a la empresa que se juega a los cuartos, en los tiempos, como dice Pepi, que están corriendo, que son unos tiempos, pues, en fin, no muy claro, pero parece que, en fin, que estamos arrancando de dos crisis sucesivas, ¿no? Y felicitarlos por la valentía y que, bueno, que este sea para ellos también, lo mismo para Torrefresneda, para la comarca, para Guareña, que sea para ellos y lo mismo para nosotros, sea, pues, el principio de un gran éxito. Luego también quiero pedir a la Corporación Municipal la implicación absoluta para que, con independencia de muchas cuestiones, se haga todo lo posible por que se aceleren todos los trámites y que, en fin, se lleven a cabo lo más rápidamente posible. Con lo cual, de verdad, no dejo de agradecer a todos los aquí presentes y en especial a la empresa que ha elegido Torrefresneda, en nombre de los habitantes de Torrefresneda, daros las gracias y a todos vosotros también por este esfuerzo y por esta, en fin, por esta apuesta y nada, mucha suerte, que es lo que os deseo en todo esto. Y a vosotros todos, pues muchas gracias. Con esto termino.
Pues muchas gracias, Justo, por tus palabras. También comentar que hay representantes de la empresa con los cuales hemos mantenido reuniones. Prueba de lo que comenta Justo del apoyo a la empresa y a Torrefresneda, como no puede ser de otra forma. Lo dijimos a vosotros, lo dijimos los técnicos, el secretario aquí presente, representantes de la corporación, y conociendo a los representantes de los diferentes grupos políticos y al mío propio, el que represento, no iba a haber problema ninguno en la diligencia del expediente, cumpliendo, como bien dice el portavoz del Grupo Popular, escrupulosamente todos los reglamentos y leyes, puesto que son modificaciones que conllevan mucha documentación. Y prueba de ello es que se ha tramitado con la máxima diligencia posible con la máxima inmediatez ante la propuesta que los arquitectos y el equipo de redacción nos han presentado. En este sentido también, y aprovechando este foro, ¿no? El pleno. Hay que agradecer también, aunque anteriormente hayamos tenido un debate un poco fogoso, ¿no?, por decirlo de alguna forma, hablando de contribuciones especiales, pero cuando llegan las cosas realmente importantes como esta, todos sabemos que hemos trabajado con mucha diligencia, le llega la documentación a última hora a los diferentes portavoces, y te transmito en nombre de ellos y en el nuestro propio, que ha habido un trabajo extenso por parte de todos los miembros de la corporación o de los miembros de los representantes de esas comisiones para diligenciarlo lo máximo posible, porque sabíamos de la necesidad y que los tiempos van en contra. Y si hay una empresa representada por personas que ponen su dinero, su patrimonio, para impulsar, para hacer negocio, y desde luego del que se beneficia los vecinos de Guareña y los vecinos de Torrefresneda, más porque está allí situado en las inmediaciones, aquí ha estado esta corporación a una, para apoyar, para trabajar en todo lo necesario, como aquel, aquí decimos, a destajo, es decir, de la forma más rápida posible, para votar a favor. Así que, en este sentido, también quiero agradecer a los portavoces de los diferentes grupos políticos, al concejal de Obras, por supuesto, a los representantes de la empresa y a ti, Justo, por tu labor, que enseguida nos pusimos en contacto y siempre ha sido, por tu parte, ha sido más que todo a favor, apoyando tus preocupaciones, que son las nuestras también, para impulsar esta modificación. Les deseo, todavía queda mucho, pero les deseo a la empresa, desde luego, sus éxitos. Vuestros éxitos serán los nuestros, serán los éxitos de Torrefresneda y, por ende, de Guareña. Pasamos así a la votación de este expediente, que tiene como título aprobación del borrador de la modificación número 16 de las normas subsidiarias de Guareña, creación de un sector en Torrefresneda. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Pasamos así a las actividades de control, de acción de cuentas, de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencias desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Toma la palabra Manuel Caro como secretario.
No, se da por cumplida la obligación legal de daros cuenta de todas aquellas resoluciones, tanto de la Alcaldía como de las concejalías que ostentan delegaciones. Tenéis todo, están desde el 246 al 350.
Pasamos a ruegos y preguntas. No hay ningún ruego, ninguna pregunta. Un ruego por parte del Grupo Popular.
Ruegos y preguntas.
Perdón.
Hay ruegos y preguntas. Vamos a ver, ruego.
Vale. Perdone. La formula usted aquí ahora.
Oralmente y luego conteste, vale. Si estima oportuno contestar, y si no, conteste en la próxima sesión plenaria. Vamos a ver, son las 10:20, llegamos aquí a 1:20. Ruego, por favor, que dentro de las inversiones opacas y genéricas que hay por todos lados en el presupuesto 2021, se destine una partida a financiar la inversión en el aire acondicionado del salón de plenos. Yo creo que está en juego el prestigio de la entidad y de la institución. Vamos a ser coherentes. Ese es un ruego. Tiene dinero, hágalo.
A ver si no va a cobrar una contribución especial aquí a los funcionarios. No,
espérate. Antes de que empiece con las preguntas, le digo que se ha pedido una subvención a tal efecto.
Estamos esperando la resolución.
Pero vamos,
que hay dinero por todos lados en el presupuesto. Genéricamente, lo puedes hacer. Señor alcalde, empiezo con las preguntas. Tenemos conocimiento, de que un miembro de la policía local está liberado de servicios como policía y presta funciones como jefe del servicio de guardería rural. ¿Es cierto o puede decirnos si es cierto? No contesta. Bueno, en caso afirmativo, también tengo otra pregunta. En caso afirmativo, ¿puede identificar al trabajador y facilitar la resolución? He mirado los decretos y no la he visto. De la alcaldía, del nombramiento, previa negociación colectiva o, en su caso, previa consulta de los representantes legales de los trabajadores en el ayuntamiento del competente, vamos, si es cierto. Segunda cuestión. Señor alcalde, En relación con la obligación legal del registro de la jornada de los trabajadores municipales para controlar su cumplimiento, el cumplimiento de la jornada, y controlar el absentismo laboral, la pregunta es la siguiente. ¿Se realiza el control mediante registros informáticos de jornada o, en su caso, mediante control y cumplimentación de puño y letra por cada trabajador? ¿Van a contestar? No, ¿no? Bueno, ¿quién es el responsable del registro nombrado mediante negociación colectiva? Es el artículo 35-36 del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. Tercera cuestión, hablando de contribuciones especiales, en relación con los daños y vicios ocultos en las obras de la calle Eugenio Fruto. Después de gastar 400 millones de pesetas con el plan director, la solución parece ser que es hacer un albañal y una cañería en la puerta de los vecinos. Un albañal y una cañería. ¿Cuánto han costado las obras de la cañería, una cañería disfrazada? ¿Y quién es el responsable de los daños y vicios en las obras? ¿Se van a devolver las contribuciones especiales cobradas a los vecinos afectados? ¿O, por el contrario, se van a imponer nuevas contribuciones por las nuevas obras? Señor alcalde, en los decretos he observado un contrato menor por importe de 16.702,84 € por varias actuaciones medioambientales en el núcleo urbano de Guareña y su entorno, fase 2. Es de suponer que había una fase 1. En relación con estas actuaciones medioambientales o contra el medio ambiente, ¿puede decirme a qué corresponden estas actuaciones y en qué consisten, tanto la primera como la segunda fase? Por regla general, aunque no sea obligatorio, le digo, aunque no sea obligatorio, y en relación con este y otros contratos menores, se están pidiendo al menos 3 ofertas en la adjudicación de cualquier contrato menor, con independencia de su informe. ¿Cuál es el procedimiento que, como regla general, estamos siguiendo? Señor alcalde, ¿puede explicarnos a qué labor o actuación municipal responde la presencia de la furgoneta municipal matrícula Badajoz 0878 en la carretera de Villafranca a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana, 8A.M. El día 26 de julio, el pasado lunes, ¿podemos acceder al parte de trabajo?
Buenas tardes. A ver, ya que la portavoz del Grupo Socialista, en cada una de sus intervenciones, porque no falla nunca, nos recrimina que no hacemos las tareas y nos recuerda hoy por última vez que nos pagan los vecinos por hacer estas tareas, le recuerdo que usted también. Hoy voy a hacerlas yo en mi cargo de concejal. Voy a hacer una pregunta. Reitero mi petición al señor concejal de festejos, lo que ya solicité en su día en la última comisión, los expedientes de todas las actuaciones musicales de la Feria de Agosto. Nada más.
Evidentemente. Se dio en comisión. Vale. No hay problema, señora Beatriz. Ninguno. Las preguntas se le contestarán en el siguiente pleno. Las presentado, las he leído hoy para ser contestadas en el siguiente pleno. Para cualquier persona que nos esté escuchando a través de la radio y no sepa el funcionamiento plenario, estas preguntas se realizan para contestarse en el siguiente pleno. Pasamos así a informes de alcaldía. No hay ningún asunto de interés que mostrar ni nada más allá de lo aquí debatido. Simplemente, pues, desear a las personas aquí presentes, a las que nos están oyendo a través de la radio, que disfruten de este mes de agosto en nuestro pueblo, que por supuesto hay mucho lugar donde disfrutar. Pasen una buena noche.